Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, detenido el jefe de estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid, al que se acusa de quedarse con parte de los alijos. Por el momento no hay mucho detalle de la operación, que continúa abierta. Asuntos Internos ha tomado declaración como testigos a otros policías y ha precintado algunas zonas de la comisaría de Delicias, donde trabajaba el detenido. Segunda, terrible suceso en Muiños, Orense. Un hombre, bajo los efectos del alcohol, provocó anoche un accidente en el que murió la mujer contra la que chocó frontalmente. El marido, al llegar al lugar del siniestro, falleció de un infarto. El conductor fue detenido tras salir del hospital, aunque ha quedado en libertad con cargos tras declarar en el juzgado. Tercera, libertad con medidas cautelares para el anestesista de la clínica dental de Alcira, en la que murió una niña de 6 años. El juez no ve motivos para su prisión provisional, como había pedido la fiscalía. Considera que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. La dueña de la clínica también fue detenida y también quedó en libertad. Y cuarta, Federica Mogherini, la que fuera jefa de la diplomacia de la Unión Europea, dimite de su cargo como rectora del Colegio de Europa tras su imputación en un caso de corrupción. Mogherini dice que está dispuesta a colaborar con la justicia y que ha desarrollado sus funciones con el máximo rigor y equidad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Con honores militares, con la banda de música bajo un cielo grisáceo en Madrid, con algo de lluvia, era recibido en Moncloa el primer ministro marroquí Hassis Ahanouk. A su llegada, Pedro Sánchez ha sido el encargado de acompañarle para que diera comienzo una nueva reunión de alto nivel entre ambos países. Cumbre, la 13ª, que para el ministro del Interior, Grande Marlaska, llega en el mejor momento.
Bueno, yo creo que la cumbre llega en un momento donde el estado de relaciones hispano-marroquíes es magnífico. Es un momento, yo diría, de una relación como debe de ser con un vecino, que es algo más que un vecino. Yo digo que son relaciones fraternas, diría casi de familia, de países que realmente se deben de mirar con afecto, con cariño y con responsabilidad.
Ahora, estoy de acuerdo en que es clave, fundamental, llevarse bien con Marruecos y viceversa. Pero, hombre, tampoco hay que pasarse. Con este buen rollo, en teoría, ha empezado una cumbre en la que participan hasta una docena de ministros de ambos países y en la que se firmarán una serie de acuerdos en diversos ámbitos. Entre sus protagonistas no hemos visto, por cierto, a nadie de Sumar, ni Yolanda Díaz, ni otros. Y es que desde que el gobierno dio un giro en 2022 respecto al Sáhara Occidental, los socios del Consejo de Ministros siempre se han mostrado muy críticos con Marruecos y con la parte socialista. Por ese motivo, la propia vicepresidenta no ha querido desaprovechar el momento para hacer público en redes sociales.
Hoy se celebra en nuestro país una reunión de alto nivel con Marruecos. Y vamos a decirlo claramente, no vamos a ceder un centímetro de tierra saharaui. Hoy y siempre, viva el Sáhara Libre.
En esa reunión, además del futuro del Sáhara, hay muchos más temas que tienen especial relevancia, como pueden ser la apertura de aduanas, la delimitación de las aguas territoriales, Pegasus, la inmigración, el narcotráfico que sale de allí. Puntos que en su mayoría no han tratado, de los que no se ha podido preguntar, porque el encuentro que se ha celebrado hoy no ha admitido periodistas ni rueda de prensa posterior. Abdullah Arabi es el representante en España del Frente Polisario.
La ausencia de la prensa en esta reunión de alto nivel demuestra que el gobierno de España lo que pretende es intentar agradar y tratar de que no se incordie a Marruecos con las preguntas sobre la cuestión del Sáhara Occidental.
Una cumbre que estuvo precedida por el foro empresarial de los dos países, celebrado en la COE, y en el que ya conocimos algunos detalles sobre los acuerdos firmados. Lo anunciaba el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas.
En relación con todos los ámbitos de investigación, de desarrollo e innovación en el ámbito agrario y también de respuesta ante los cambios climáticos e igualmente en el ámbito pesquero para conseguir erradicar del Mediterráneo, de la parte del Mediterráneo, la pesca ilegal que constituye sin duda un elemento perjudicial para ambos países.
La última RAN, reunión de alto nivel, tuvo lugar en Rabat en febrero de 2023 y fue polémica porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no fue recibido por Mohamed VI, que estaba de vacaciones. ¿Qué está en juego? ¿Por qué es tan importante, y es verdad, la relación entre España y Marruecos? Hoy hablamos de algunas claves de esta cumbre. La verdad es que el ambiente ha sido algo raro. Por un lado está el positivismo de la mayor parte del gobierno, por el otro las críticas de sus propios socios en el Consejo de Ministros. Un tema, el del Sáhara, que dio un nuevo giro hace unas semanas.
El resultado de la votación es como sigue. 11 votos a favor, ningún voto en contra y 3 abstenciones.
El Consejo de Seguridad de la ONU respaldó la reclamación de Marruecos sobre la soberanía del Sáhara, al situar el plan de autonomía de Rabat como la base para una negociación que conduzca a solucionar el conflicto. Se trata de una victoria histórica para Marruecos, que España ha apoyado durante la declaración firmada en el día de hoy. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Efectivamente, nuestro país ha cogido con satisfacción la adopción de esa resolución de la ONU a la que te referías. Por ese motivo, desde el gobierno español acogen y dicen textualmente con beneplácito cualquier sugerencia constructiva de las partes en respuesta a la propuesta de autonomía de Marruecos, subrayando que una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible. Lógicamente, en contra de esta postura está el Frente Polisario. Abdullah Arabi es su representante en España.
El pueblo saharaui cuenta con la experiencia suficiente como para poder advertir de una manera fundada a España que si no se pone freno a las pretensiones expansionistas de Marruecos, el siguiente paso serán seguramente las Islas Canarias en España.
Recuerdo que se trata de una situación que mantiene enfrentados desde 1975 a Marruecos, que administra el 80% de sus 266.000 kilómetros cuadrados y al Frente Polisario, el movimiento independentista apoyado por Argelia.
Hace unas semanas hablábamos sobre el futuro del Sáhara con Jorge Ezcallar, diplomático, embajador de España, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia.
Bueno, Marruecos lo considera como un gran triunfo, el Polisario lo considera, pues, en fin, como una derrota a medias, pero lo cierto es que una autonomía en un régimen autoritario, pues veremos qué recorrido, ¿verdad?, puede acabar teniendo. Pero yo creo que, en el fondo, no deja de ser realista.
Otro de los puntos más importantes que se han tratado durante esta cumbre ha sido la relacionada con la seguridad y la inmigración, claro. Según la nota enviada desde Moncloa, ambos países siguen dando pasos conjuntos para nuevos acuerdos en estos ámbitos, sin más. Alba Gutiérrez, buenas noches.
Buenas noches. Según ese comunicado, ha habido un gran compromiso por reforzar la cooperación en la lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de personas, el fraude documental y la trata de seres humanos. Por ahora las cifras no son muy optimistas. Es cierto que en Canarias las llegadas de inmigrantes siguen por debajo respecto al año pasado. Sin embargo, preocupan las entradas vía terrestre a Ceuta, donde han subido en un 39%, y a Melilla, que han registrado 291 entradas, lo que supone un 219% más en comparación al año 2024. Y ha podido ser peor porque hace tan solo un mes, en Marruecos, se evitaba un intento masivo de 500 migrantes cuando intentaban cruzar a Ceuta.
Dudo mucho que se haya tratado, y por supuesto no han informado, de la conocida como la moda como falsos menas, una práctica que consiste en que padres marroquíes, que llegan, por ejemplo, como turistas a España, abandonan a sus hijos menores para que sean acogidos por los servicios sociales, allí donde le pille. El último de estos casos ha sucedido en Bilbao, donde una niña fue abandonada dos veces. Según ha podido saber COPE, desde 2023 ya se han detectado más de 500 casos. Para hablar de esta fórmula cada vez más común, llamamos a Manuel, delegado de Jupol en Alicante. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, el procedimiento es, para mí me parece importantísimo el tema. Llega una pareja con sus hijos o su hija, lo suelta a la puerta de donde pille y se vuelven a Marruecos y dejan al menor aquí. ¿Es así?
Exactamente, efectivamente. Ellos llegan en calidad de turistas y saca su visado con su pasaporte, vienen tanto en avión como en barco. Llega a fronteras, pasa el control de fronteras, incluso se ha detectado por compañeros, ha detectado que estaban de vacaciones en la zona así del Levante y tal, y si al nene le gusta la zona, pues nada, pues lo dejan en comisaría o cerca de comisaría para que diga el niño, pues eso, que es un MENA y que se encuentra abandonado sin padre o sin progenitores.
El dato, hasta donde nosotros sabemos, son alrededor de 540 en 2 años. Esto es una barbaridad.
Sí, yo creo que nos quedamos cortos, ¿eh? Hay mucho más que hayamos detectado, hay mucho más seguro. Oye, son pocos datos, ¿sí?
Por lo que habéis podido detectar o cuentan los compañeros, ¿de qué edades estamos hablando?
Estamos hablando de edades comprendidas entre los 15 y 17 años aproximadamente. Además, tenemos constancia de que los padres, aunque lo dejan aquí a los nenes, tienen contacto con ellos e incluso vienen a visitarlos.
Joder.
Porque los niños están en centro de menores, pero no son cárceles, no son prisiones. Entonces,
claro,
los niños pueden salir a la calle, pueden pasear y tal, y quedan con los padres.
Ojo,
les traen ropa.
Es que un año o dos después de haberlos soltado, son mayores de edad. Esa es otra. Los chicos, estos o estas chicas, ¿son conscientes de la estrategia de que son abandonados para quedarse o intentar luego volver los padres?
Claro, incluso está en connivencia con los padres. Está en connivencia con los padres. Es decir, ellos saben perfectamente que vienen a España a quedarse aquí, a que le den a quedarse, pues a utilizar los servicios sociales que tenemos en España. Es lo que tienen. En lo que es a fecha de hoy, el último protocolo que hay aquí en la Comunidad Valenciana, el niño, el MENA, nos cuesta diariamente 225 euros al día.
Aparte de los datos, ¿qué ocurre en líneas generales tanto con estos chicos como con los padres cuando se les pilla, como ocurrió ayer en Bilbao, creo?
Vale, sí, bueno, lo que se hace es que se detecta lo que son estos falsos MENAs a través del control de fronteras, a través de tal, entonces automáticamente se procede lo que es a la detención de los padres. Los padres se detienen por abandono de menor y por favorecimiento a la migración ilegal. Y automáticamente se le hace entrega del niño, claro, para que se lo devuelva. Se lo entregamos y con la misma se vuelven a su casa, a su país, o incluso hay algunos que tenemos que están residiendo en España.
¿Suelen tener el mismo perfil? Me refiero a los que plantean esto, claro, los padres, o varía un poco dependiendo del caso.
Normalmente son personas pudientes, de clase media alta, empresarios, incluso se ha detectado que son militares y policías, ¿eh? de la zona norte de África, ¿no?
En fin, la verdad es que el tema a mí me ha parecido importantísimo y, oye, imagino que no lo habrán tratado en esa cumbre, pero desde el punto de vista de inmigración y de la propia policía, menudo marrón. Manuel, delegado de JUPO en Alicante. Suerte. Gracias.
Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Buenas noches.
También han hablado de economía entre Marruecos y España y al revés, claro, aunque de manera muy escueta. Además de los acuerdos de investigación y de pesca alcanzados ayer, hoy el gobierno se ha felicitado por su cooperación con Marruecos en la aduana de Ceuta y Melilla. No se ha avanzado nada en la normalización real del tránsito comercial entre ambas ciudades autónomas y el país norteafricano.
Este cierre a la aduana, pues evidentemente está teniendo unas consecuencias catastróficas, ¿no?, para lo que es la economía local y, por tanto, unas pérdidas siempre que se estima en cientos de millones, ¿no? Se ha denunciado pues que la aduana sigue sin operar y que, bueno, pues en la reunión que hemos tenido hoy, pues parece ser que Ceuta y Melilla no estaban en los puntos para discutir o intentar solucionar este gran problema que tenemos.
Javier Alarcón, a quien escuchamos, es presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro de Melilla. Hablamos de millones de euros de pérdidas desde que en 2018 se cerró la aduana. Se sienten abandonados y no comprenden cómo la decisión de reabrir no se ha puesto sobre la mesa durante esta reunión. Arancha Campos es presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta.
Toda la declaración no se menciona ni una sola solución a los problemas reales de nuestra frontera. España no ha trasladado a Marruecos que estos son asuntos estratégicos para la frontera sur de la Unión Europea. Y una vez más se pierde la oportunidad de exigir compromisos claros y un calendario realista para normalizar la situación de las fronteras nacionales.
Veremos cómo avanzan en esas relaciones comerciales. Continúan siendo muy importantes, con un volumen de intercambio de más de 22.000 millones de euros en 2024. En ese comunicado ofrecido por el gobierno tras la cumbre, no se menciona tampoco en ningún momento la cuestión de la delimitación de las aguas territoriales marroquíes frente a Canarias. El Sáhara Occidental, reclamado por Marruecos, está pendiente de descolonizar para la ONU, un vacío que hace que la frontera marítima siga sin delimitarse de forma oficial. Algo que aprovecha Rabat, claro, para extender su influencia hacia aguas próximas a Canarias. Alfonso Barrada es profesor del Máster en Derecho Marítimo de Comillas ICADE. Alfonso, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
En juego, por lo que tengo entendido, hay recursos pesqueros, reservas minerales, corredores logísticos, capacidad energética, intereses estratégicos cada vez más al alza. En líneas y algo más en concreto, profesor, ¿por qué son tan importantes esa franja de agua entre Canarias y ese occidente de África?
Bueno, es las aguas del Atlántico en las que se encuentran situadas las Islas Canarias, las costas atlánticas de Marruecos y las costas del Sáhara Occidental constituyen un mismo espacio marítimo que, como usted dice, posee un mismo ecosistema, un mismo banco pesquero, unos mismos recursos minerales, en definitiva, unas mismas zonas de actividad económica muy importante, con el lógico interés estratégico que todo ello representa para los estados ribereños. Pero son importantes, sobre todo, porque estamos hablando de unos espacios marítimos sobre los que, con arreglo al derecho internacional, hay tres estados o tres sujetos del derecho internacional que pueden ejercer sus derechos de soberanía: España, Marruecos y el Sáhara Occidental, los cuales todavía no se han puesto de acuerdo para delimitar qué parte corresponde a cada uno de ellos.
Hablando del Sáhara Occidental, profesor, ¿por qué entra en conflicto con territorio canario, con esas aguas en Canarias? No digo conflicto con mayúsculas, pero ¿por qué hay litigio en este asunto?
Vamos a ver, las aguas del Sáhara Occidental, o los espacios marítimos del Sáhara Occidental, son, como los de cualquier estado ribereño, los que va a proyectar los que están situados frente a sus costas. Y por tanto, en el caso del Sáhara Occidental, son los espacios marítimos que están frente a la frontera por el norte con Marruecos y por el sur a la frontera con Mauritania. Ese espacio de esa costa entre Marruecos y Mauritania, que es la que constituye la costa del Sáhara Occidental, es la que va a generar esos espacios marítimos. Y a nosotros nos afecta sobre todo la frontera, bueno, sobre todo no, a nosotros nos afecta la frontera norte del Sáhara, es decir, la frontera con Marruecos, que está situada en el paralelo 27-40, paralelo que, si lo prolongamos hacia el oeste sobre la zona Atlántico, corta el archipiélago canario por la mitad. De forma que al norte de ese paralelo se van a extender y se van a solapar las aguas, los espacios marítimos españoles que generan las Islas Canarias y los espacios marítimos que generan las costas tradicionales, vamos a decirlo así, de Marruecos. Y al sur de ese paralelo se extienden y se van a solapar los espacios marítimos españoles que generan las Islas Canarias y los que genera la costa atlántica del Sáhara Occidental. Uh-huh. Como esos espacios poseen más de 200 millas, la zona económica exclusiva y la plataforma continental se solapan y es necesario delimitarlo y determinar sobre qué espacios tiene derechos cada estado.
¿Qué dice, en teoría, la Convención del Mar? Lo digo porque no sé si es una cuestión de equidistancia, trazar una línea por la mitad, esto para ti, esto para mí. ¿Cómo se hace eso?
Para la Convención de 1982, para el caso del mar territorial, que no es lo que aquí nos ocupa, pero bueno, sí que establece el criterio de la equidistancia. Es decir, el mar territorial de los estados con costas situadas frente a frente se delimita por una línea cuyos puntos están situados a la misma distancia de cada estado. Pero para la zona económica exclusiva y para la plataforma continental, la Convención de Naciones Unidas no dice lo mismo y se limita a decir una frase muy genérica que dice que la delimitación se hará por acuerdo entre los estados sobre la base del derecho internacional a fin de llegar a una solución equitativa. Generalmente los tribunales internacionales, cuando han delimitado, cuando han resuelto por conflictos de delimitación de espacios, tienden a establecer como línea básica la para la zona económica exclusiva y la plataforma continental la de la equidistancia, y admiten en algunos casos, cuando se producen desviaciones muy sobre todo de capacidad económica sobre de los estados ribereños, admiten alguna modulación de esa línea de equidistancia. Pero Marruecos no. Marruecos lo que pretende aquí y lo que ha pretendido siempre es una distribución favorable para él frente a la línea de equidistancia con Canarias, basándose en que ellos tienen una gran fachada continental atlántica y Canarias son unas pequeñas islas que no pueden, a las que no se le debería reconocer los mismos derechos para generar espacios marítimos que a una gran fachada atlántica. Luego además hay otro problema menor, pero bueno.
En 2020, profesor, corríjame si me equivoco, se aprobaron dos leyes que ampliaron la zona económica exclusiva hasta las 200 millas, integraron las aguas saharauis como propias, Marruecos. ¿Qué implicó esta decisión?
Vamos a ver, en el año 2020 Marruecos modificó leyes anteriores suyas del 73 y del 81 para adaptarlas a la Convención de Naciones Unidas en mar territorial y sobre todo en zona económica exclusiva y en plataforma continental. Aunque estas leyes no hablan expresamente de las costas del Sáhara Occidental, el ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, cuando las presentó al Parlamento marroquí, dijo expresamente que la idea de Marruecos era extender esos o declarar y extender esos espacios marítimos, zona económica exclusiva y plataforma continental sobre el Sáhara Occidental, que ellos le llaman ahora las provincias del sur, ¿no? Y eso está claro, que Marruecos lo va a hacer cuando considere que tenga poder suficiente para ello o con relaciones internacionales con suficiente fuerza vinculante para ello, va a determinar sobre la costa del Sáhara Occidental, va a determinar las líneas de base a partir de las cuales se miden esas 200 millas de zona económica exclusiva y de plataforma continental.
Claro. Y la última cuestión, profesor Alfonso Barrada. ¿Ese tipo de decisiones dependen de solo dos países o en este caso de la Unión Europea también?
Vamos, la Unión Europea en esto no tiene nada que ver. Esto es una relación entre España, entre los estados con litoral situados frente a frente. Es una situación entre España y Marruecos o entre España, Marruecos y el Sáhara Occidental. La ONU sí que tiene que ver. La ONU tiene una comisión pues primero es la que aplica las reglas de la convención y luego hay una comisión de límites de la plataforma continental que es la que va a determinar si tanto España como Marruecos pueden ampliar su plataforma continental de 200 a 350 millas, que es la pretensión de ambos estados, la de Marruecos también, sobre las costas del Sáhara Occidental, y en ampliación en la que va a caer el famoso Monte Tropic, y habrá que determinar a cuál de los dos estados corresponderá sus derechos soberanos.
Y le he dicho la última, pero me está surgiendo otra. ¿Hay motivo en Canarias para estar preocupados por ese reparto de aguas?
Hay motivo porque Marruecos tiene una posición de fuerza. Bueno, Marruecos, por ejemplo, ha conseguido colar, vamos a llamarlo así, un representante en la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas, cosas que España, con su esquelética política internacional, no ha hecho. Con lo cual, las pretensiones de Marruecos de fijar sus espacios marítimos tanto sobre su costa tradicional como sobre la costa del Sáhara Occidental, con arreglo a criterios de equidad, ampliándolos más allá de la línea de equidistancia, yo creo que es una, vista la potencia de su política exterior, de la política exterior marroquí, yo creo que es un temor más o menos fundado, ¿no? Hay que ver qué postura defiende España y cómo la va a defender, ¿no?
Pues digamos que continuará como en las series.
Exacto.
Alfonso Barrada, profesor del Máster en Derecho Marítimo de Comillas ICADE. Muy interesante. Gracias, profesor.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Don Ángel, buenas noches.
Hoy hemos hablado y aprendido cosas de la cumbre entre España y Marruecos que se ha celebrado en Madrid, una reunión que ha terminado sin preguntas de la prensa, sin ni un solo redactor presente, sin ninguna conclusión clara y sin responder a los problemas como el de los falsos menas, que a mí me parece fundamental. Tampoco la no apertura de la aduana en Ceuta y Melilla o la delimitación de unas aguas que Marruecos, se lo acabamos de escuchar al profesor Barrado, poco a poco se va apropiando. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Con los vecinos hay que llevarse bien, sí. Pero...
Ay, Dios mío. Cuando tienes problemas, suele ser con los vecinos o con la familia. Nunca tienes problemas con personas que viven en otro continente o no conocer de nada. Y con los países sucede algo parecido. Y los problemas se suelen producir entre los vecinos con los que se comparten fronteras. La historia de Francia y España, por ejemplo, es una sucesión de conflictos. Y algo parecido sucede con Marruecos. En tiempos del rey Juan Carlos I, cuando existía alguna fricción, el rey de España llamaba por teléfono al rey de Marruecos y no se sabe lo que hablaban, pero sí que se trataban como de la familia y el conflicto amainaba. Con Franco no hubo problemas. Con Franco moribundo sí, porque Marruecos tiene una especial sensibilidad para tomar iniciativas cuando presume que España está más débil. Prueba de ello fue la Marcha Verde. Ahora Marruecos no puede quejarse porque el gobierno español favorece más a los agricultores marroquíes que a los españoles, ha dado la espalda a los saharauis, que por cierto hablan español, muy buen español, y han estudiado en libros regalados por los españoles, y aguanta la humillación de que el presidente del gobierno viaje oficialmente a Marruecos y no lo reciba el rey de Marruecos. De vez en cuando, Marruecos organiza un ensayo general de invasión de inmigrantes por Ceuta o Melilla, y el Ministerio de Interior y el de Exteriores apenas se inmutan. Y mira, Ceuta y Melilla es la clave y el objetivo de Marruecos. Hablen de una feria internacional, de unas jornadas culturales o de un encuentro oficial. Si algún ingenuo pensó que el repentino cambio de postura de España sobre el Sáhara y Marruecos se debía a que la reclamación marroquí sobre Ceuta y Melilla quedaba solucionada, fue por eso, por ingenuidad. Diplomáticamente, además, estamos con un ministro de Asuntos Exteriores de España tan ridículo que, pues, por ejemplo, sigue pidiendo que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea. Y con un Pedro I el mentiroso que vendería a su padre, quiero decir, al padre de Ceuta y a la madre de Melilla, siempre que pudiera seguir en el poder. Y no se preocupen que no se sentiría huérfano, porque los sentimientos le deben parecer una extravagancia. Resumiendo, y según mi opinión y a lo mejor me equivoco, se hable de lo que se hable, a Marruecos lo único que le interesa es Ceuta y Melilla.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... No hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. con acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, hoy con invitados especiales. Antes, alguna pildorita en forma de noticia. Por ejemplo, los bancos españoles concedieron un 22% más de hipotecas hasta octubre que en el mismo periodo del año pasado. Ya se han concedido más préstamos de este tipo que en todo 2024. A pesar del frenazo de la guerra hipotecaria, se va a cerrar el año con récord de los últimos 17 años. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Esto qué supone?
Bueno, que la demanda está disparada, que la oferta es muy escasa, que hay tensión en todas las grandes ciudades. Fíjate, en términos netos, el año pasado llegaron a España 500,000 de personas. Este año se cree que otras tantas, otro 500,000, y la gente necesita dónde vivir, ¿no? Y a todo ello, pues la presión de los que vienen a comprar para pasar aquí 6 meses en el centro de las grandes ciudades, en el lujo. Es que hoy veía anuncios por 6,5 millones de euros un piso en el barrio Salamanca.
Locura.
¿Cuándo se ha visto eso?
A 20 días de Nochebuena, la cesta de la compra ya se ha encarecido más de un 5% según la OCU.
Jamón ibérico de cebo a las ostras, al cordero lechal, al redondo de ternera, al pavo, a la granada y a la piña.
Estos son los 7 productos que más han subido, pero en conjunto los menús de Navidad se han encarecido casi un 60% en la última década frente al 47% de los alimentos en ese mismo periodo. Esto no va a parar de subir en el próximo mes, Pilar.
Es una barbaridad el precio de la cesta de la compra, el precio de todos los productos, de los menús. Pero claro, si te suben los costes salariales un 30%, si sube la energía, suben los impuestos, sube la gasolina, el gasoil, si sube todo, pues al final, ¿quién paga la broma? El consumidor final.
Trabajo ha reunido esta tarde a patronal y sindicatos para negociar nuevos permisos para los trabajadores. La propuesta es ampliar el permiso por fallecimiento de un familiar y crear nuevos permisos de acompañamiento en paliativos, eutanasia. Los empresarios se descuelgan de la negociación, aseguran que no pueden asumirlo por el coste que supondrá para las empresas. Trabajo, dice, seguirá hablando con los sindicatos. ¿Qué te parece?
Bueno, pues que si sube todo y adoptas medidas que tienen un coste adicional, pues seguirá subiendo todo.
Pues nada, pues bien clarito. El número de trabajadores extranjeros en España ha crecido casi un 49%. Desde 2019. Solamente en el tercer trimestre del año, el 57% del empleo creado correspondió a trabajadores de otro país. Además, la llegada de migrantes ha evitado que 5 comunidades autónomas pierdan población activa en los últimos años. Son datos que refrendan las conclusiones del último informe del Consejo Económico y Social sobre la realidad migratoria en España. Este trabajo hace una evaluación positiva de su impacto sobre el crecimiento de nuestra economía, del mercado laboral y del sistema de pensiones. Antón Costas es el presidente del Consejo Económico y Social y nos acompaña aquí en el estudio. Antón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Hace unos meses, cuando nos anticipasteis este estudio, dijimos, aquí se presenta cuando lo tengamos. Y aquí estamos.
Y aquí estamos.
Pues encantado.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por venir. Por capítulos. El mercado laboral. ¿por qué es tan positiva la llegada de migrantes? ¿Lo está sosteniendo en parte?
Sin duda lo está sosteniendo en parte. Yo creo que el fenómeno demográfico más extraordinario de estos últimos años es el hecho de que a inicios de este siglo, en 2002 me parece que era, el número de residentes en España nacidos en el extranjero era sobre 2,8 millones. En este momento el último padrón da un dato que se aproxima ya a los 10 millones. Pasar, por lo tanto, de 2,8 a casi 10 es un fenómeno demográfico de una importancia extraordinaria, importancia en el ámbito económico, en el ámbito laboral, pero también en muchos ámbitos de la vida española.
Seguro. Pilar.
¿Qué tal, Antón? Buenas noches.
Encantado, Pilar.
En España se habla mucho de la caída de la productividad y de la baja productividad que tenemos los trabajadores. ¿Cómo está influyendo en la productividad la llegada de migrantes? ¿Para bien? ¿Para mal?
Es una buena pregunta. ¿Para nada? Es una buena pregunta. El razonamiento es el siguiente. La entrada de trabajadores extranjeros que entran por la parte baja, ¿no?, del sistema laboral, en principio puede suponer que perjudican un poco a la productividad agregada del país. Pero ¿qué sucede a la vez? Que esa entrada por debajo de inmigrantes lo que permite es que trabajadores españoles se desplacen hacia arriba, hacia otros niveles de mayor productividad. Nuestro informe lo que viene a decir es que la pérdida relativa de productividad debajo queda compensada, un efecto composición, ¿no? Queda compensada por la mejora que se produce por arriba al desplazarse hacia empleos de mayor capacidad, de mayores competencias y de mayor productividad. Los datos exactos no tenemos. El argumento es este, Pilar.
Voy a hacer de abogado del diablo. Antón, entiéndeme la pregunta. ¿Qué hay de verdad en este entrecomillado? Nos vienen a quitar el trabajo.
No hay ninguna verdad, pero puede haber la percepción, ¿no? En economía teníamos, quiero recordar, una especie de ley de Thomas que decía que lo que se percibe como real lleva a conductas reales. Es decir, que lo que tú percibes que te pasa, no me digas que es una fantasía, es decir, porque produce. Por lo tanto, datos, evidencia, aquello, evidencia empírica de que sacan el empleo, no hay. Ni aquí ni en ningún otro país. Pero, sin embargo, hay que tener muy en cuenta que sí que puede existir en unas franjas de la población autóctona, en este caso española, puede existir esa percepción.
En sentido contrario, y añado, me respondo a mí mismo, ocupan trabajos que no ocuparía ningún español hoy en día.
Sin duda, y esto es así, quizá el más inmediato porque es percibido por todos nosotros en la vida cotidiana. Nosotros estimamos que el 30% de los cuidados a personas mayores, anillos o en centros, hoy lo hacen ya personas inmigrantes, especialmente mujeres, ¿no? Y eso, ese tipo de trabajo, como otros muchos, no se podrían ocupar si no hubiese esta entrada.
Y muchas gracias, que hay que dar.
Eso hay que decirlo.
Faltaría
muchas
más.
Gracias. Sí, sí.
Pilar.
Fíjate, el 30%, ¿no?
Sí.
¿De qué países son, Antón, la mayoría de los inmigrantes que tenemos en nuestro país?
A lo largo del tiempo se ha ido modificando. En este momento, el número total como el aumento del flujo es Centro y Suramérica. Es el mayor porcentaje. El segundo es comunitarios, especialmente de países del este de Europa, y el tercero es magrebís, ¿no? Pero en este momento ya el número agregado mayor es latinoamericanos en sentido amplio y es el de mayor crecimiento, claro, por diferentes motivos, tanto por motivos de económicos, es decir, de búsqueda de empleo y por lo tanto de mejores condiciones de vida también, pero también por motivos de asilo.
Por motivos políticos allí.
Allí,
claro,
perdón.
Claro.
Allí, Venezuela, Colombia, claro, son importantes, Pilar.
Claro. Yo... Esto hago un paréntesis y una opinión personal. Yo tengo la suerte de recorrerme el mundo varias veces al cabo del año y estar en todos esos países y siempre saco la misma conclusión. Yo también lo haría.
Sí.
Sin duda.
Sin duda.
Por mis hijos, por mí, yo también saldría pitando.
Supongo que estás pensando especialmente por los problemas de seguridad que en este momento...
Es que has dicho Venezuela y me ha venido a la mente.
Sí, sí, sin
duda.
Tal
cual. Esa percepción social, la del vienen a quitarnos el trabajo, esto da para una tesis doctoral, pero ¿qué hay que hacer para mejorarla?
Yo creo que esa percepción hemos de respetarla y afrontarla. ¿Por qué creo que se produce? Se produce especialmente por dos motivos, a mi juicio. Porque se ha concentrado mucho, llegando casi a niveles que me atrevería a decir, el informe menciona esa palabra, de saturación. Hay ámbitos específicos territoriales, ya sean a veces autonómicos, pero especialmente ámbitos municipales, donde el grado de concentración, es decir, el porcentaje ya de personas inmigrantes sobre las autóctonas, es en ese sentido elevado. Se ha llegado a un cierto nivel de saturación. Yo creo que en aquellos lugares donde eso se produce, aparece una percepción, ¿no? No tanto una experiencia vital. Porque, mira, sucede lo mismo que con la economía. Cuando nos preguntan a los españoles, ¿cómo va la economía del país? Acostumbramos a decir, hombre, no va muy bien. ¿Y a usted cómo le va? No, a mí me va bien. Pues lo mismo es inmigración. Es decir, ¿qué piensa usted del efecto de los inmigrantes sobre el conjunto del país? Hombre, no mucho. Pero, ¿y a usted personalmente? Dice, no, yo no tengo problema.
Claro.
Esta asincronía, ¿no? Esta disonancia, mejor, se produce. Esto es uno de los factores. El otro que me gustaría señalar es lo siguiente. La mayor parte de la percepción negativa que puede haber sobre la inmigración viene de aquellas personas que están en situación de residencia no legal, no registrada. ¿No?
Irregular.
Irregular, que no me salía la palabra. Y en gran parte la situación de residencia irregular viene por mal funcionamiento de los mecanismos internos. Uno de ellos...
Claro, es que la principal legalización es el trabajo.
Claro. Y entonces, si el sistema administrativo, si el proceso administrativo no te funciona ágil para admitir o para rechazar, estás provocando.
Totalmente.
Y lo sorprendente es que la tecnología no lo ha beneficiado.
Es que, digamos que lo ha burocratizado más todavía. Pilar, la última, porfa.
Sí, ¿cómo de diferente es nuestra política migratoria con respecto a los países vecinos, Antón?
En términos, hay que decirlo, en términos medios, yo creo que es mejor. Tiene debilidades, y debilidades especialmente en el proceso de nacionalización, ¿no? Pero en términos un poco generales, comparado con Francia, Alemania, Italia, nuestra política de inmigración, de inmigración en sentido amplio, de asilo y también un poco de integración social, yo creo que es, en términos medios, está por encima de la media de la Unión Europea. Esto no significa que no tenga debilidades y que crea, en el informe las señalamos, ¿no?
En cualquier caso, el tema... ¿Lo vemos en positivo?
Yo creo que sí.
¿Lo vemos inexorable?
Sí, sí.
Lo que tenemos que hacerlo es mejorar.
Exactamente.
Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social, el CES. ¿Cuál es el próximo informe? Esto queda grabado, ¿eh? Y como tú y yo cumplimos...
No sé cuál llegará antes, pero está en el horno, están en el horno dos. Uno sobre vivienda, que nos ha pedido el gobierno, y otro sobre longevidad, que esa iniciativa propia y sobre el cual tengo la ilusión de ser capaz de introducir en la sociedad española una visión positiva sobre la longevidad. No usemos la palabra envejecimiento, porque si no yo sería viejo. Yo me veo longevo, pero viejo no.
Compramos los dos.
Muy bien.
Compramos los dos.
Aquí estaré.
Antón Costas, como siempre, gracias y suerte. Siempre se aprende mucho. Gracias, Antón.
Un beso, Antón.
Chao. Para ti otro, Pilar.
jueves en La Linterna. A esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. Construir un ecosistema digital más seguro, ético y responsable es uno de los objetivos de Hoy es un buen día para hablar de derechos digitales. Es la nueva exposición de Espacio Fundación Telefónica que acaba de abrir sus puertas en la calle Fuencarral de Madrid, en la Telefónica de toda la vida, para entendernos, y que se puede ver de manera gratuita hasta el 3 de mayo. Lo que vamos a descubrir los visitantes no es solo una exposición, es un ecosistema en torno al derecho digital. Se enmarca dentro de una serie de acciones con el fin de concienciar a la ciudadanía sobre cómo nuestras decisiones, nuestros comportamientos, transforman el espacio digital, un espacio digital en permanente construcción. Lo estamos viviendo en directo. Para hablar sobre esta muestra, nos acompañan Luisa Aggi, portavoz del Observatorio de Derechos Digitales, directora adjunta de Presidencia de Fundación Telefónica, y Pablo Gonzalo, responsable del área de innovación cultural y pensamiento crítico de Fundación Telefónica. Como mola el cargo. ¿Qué tal, Luisa? Buenas noches.
Buenas noches.
El cargo es cortito.
Bueno, pero mola. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias.
Bueno, déjame un paréntesis primero. Estoy especialmente ilusionado por estar sentado en este estudio y charlar con Luisa Aggi.
Yo también estoy particularmente emocionada.
Hemos trabajado juntos hace años y
me llama la atención lo pausado que hablas.
¿Has visto?
No te recordaba así.
Con la mala leche que yo tenía. No,
claro.
Es que me he moderado.
Son los años.
Es que me he moderado.
No me puedo creer, Luisa,
Luisa, ¿por qué hacemos clic a todo lo que vemos en el mundo digital? No tenemos paciencia, yo el primero, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué son tan importantes esos derechos?
Mira, no tenemos paciencia, pero es que aunque la tuvieses, lo que es cierto es que toda nuestra vida pasa por lo digital. Cómo aprendemos, cómo votamos, cómo estudiamos, cómo nos relacionamos, con lo cual tampoco tenemos alternativa. O sea, no hay un plan B, no hacer clic. ¿Y por qué es importante? Este observatorio que comentabas viene de la Carta de Derechos Digitales que se aprobó en España en julio del 21. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, es un marco que lo que quiere asegurar es que toda la transformación digital y toda la digitalización respeta los derechos humanos, ¿no? Y dices, qué obviedad. Dices, no es una obviedad porque hay derechos humanos que han pasado al mundo digital razonablemente igual, pero han surgido muchos otros que también hay que gestionar. La herencia digital, que es qué pasa cuando te mueres, uh-huh, con lo que has dejado, tiene que ver con la privacidad, que clarísimamente es uno de los importantísimos. El acceso a Internet es un derecho, no es un derecho. La desinformación. Y en medios esto lo conocéis particularmente bien porque hacéis lo contrario. Y la transparencia algorítmica, que es quién está tomando las decisiones de mi vida, ¿no? Entonces, es verdad que intentar asegurar una transformación que sea ética, justa, inclusiva, necesita de muchos factores, regulación, políticas públicas, pero uno muy importante que es educación y conocimiento.
El propio individuo.
Claro, que nosotros, que seamos cada uno de nosotros responsables, entender, ¿no? Entender. Y para eso ponemos en la Fundación exposiciones de este estilo, o telos, o seres digitales, un montón de productos que ayudan justo a eso.
Vamos a hablar de la muestra. Pilar.
Y los neuroderechos, Luisa, no
bueno,
te olvides
los
de los neuroderechos,
Pilar,
que son
¿estás?
Fundamentales. Muy bien, buenas noches. Oye, me voy con Pablo. Pablo, ¿qué tiene de diferente esta exposición y qué va a aprender el visitante con esta muestra?
Pues yo creo que tiene bastantes cosas diferentes. Como decía Luisa, el esfuerzo principal es hacer que se conozcan estos derechos, ¿no? Y nunca, al menos que nosotros sepamos, se había utilizado este formato, de exposición realmente para que la gente pudiera conocerlos y pudiera, luego después desarrollarlos y exigirlos, ¿no?, en su vida física y digital. Eso es lo primero. Y luego también que lo hemos hecho de una manera intentando llegar muy a la gente desde lo cotidiano. Es decir, al final, como también comentaba Luisa, esto parte de la Carta de Derechos Digitales, que es un documento que quizás puede parecer un poco lejano al ciudadano de a pie, y queremos hacer todo lo contrario. Es decir, que cada persona que vaya se vea reflejada en algún acto cotidiano de los que nos encontramos en cualquier momento de nuestra vida. Y la exposición pues la ayuda a reflexionar sobre eso y a hacerse preguntas, ¿no? Uh-huh. Sobre realmente qué es lo que tendría que hacer en cada momento.
Luisa, antes has enumerado ya una serie de apartados fundamentales, pero si te dijera dos, tres grandes retos que tenemos enfrente.
Bueno, la verdad que me cuesta decir dos, porque ya, son de una profundidad impresionante, claro, y requiere que nos alineemos muchos. Pero mira, voy a enganchar uno que ha dicho Pilar. Los neuroderechos es, ¿qué va a pasar cuando puedan conocer todo lo que pasa por nuestro cerebro? Y no estamos tan lejos.
Si no lo saben ya.
Hay auriculares, bueno, no te creas, hay auriculares que son capaces de leerte la actividad neuronal, ¿no? Los que te pones dentro del oído. Y eso tiene muchísimos efectos porque es toda tu intimidad. O claro, leerte claro. El iris, eso, ¿quién va a gestionarlo? ¿Cómo van a gestionarlo? Pero, por ejemplo, lo que se llama gobernanza tecnológica es, ¿quién está diseñando los algoritmos? ¿Con qué intención? ¿Qué hay detrás? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué sesgos tiene? ¿Estoy perpetuando desigualdades? ¿Qué decisiones están tomando por mí?
¡Qué vértigo!
Yo, es que, sí, da un poco de vértigo. Mira, pero el momento también debo decir que es muy bueno. Primero porque hay una conciencia social mucho más importante de la que había. O sea, hace 3 años nadie estaba hablando de esto y hoy hay un montón de gente hablando, y Fundación Telefónica y otras fundaciones, el Observatorio de Derechos Digitales impulsando que se hable de esto. ¿Por qué? Porque hay un punto de inflexión y eso es la buena noticia. Da agobio, pero es la buena noticia. Y lo que es cierto es que hay mucho trabajo por hacer, hay brechas, ¿no? Tienes que trabajar con gente que tiene con tercera edad, hay brechas entre jóvenes y adolescentes. Y eso hay que concienciar y trabajar. Bueno, lo que quiero decir es que para mí te diría, por decirte dos, la IA y los neuroderechos, de lo gordo, gordo que viene.
Uh-huh. ¿Y cómo se materializa, Luisa, el compromiso de la Fundación Telefónica con estos derechos digitales? ¿Qué estáis haciendo? ¿En qué estás trabajando tú ahora mismo?
Bueno, lo primero y principal, nos unimos a esta iniciativa, la del Observatorio de Derechos Digitales, que efectivamente une a un montón de organizaciones, ¿no? De todo tipo, donde estamos investigando y poniendo patas, ¿no?, a esos derechos y sobre todo dándolos a conocer, que es importante. Pero luego la Fundación tiene en sí mismo muchos otros proyectos. Hay una web que se llama Seres Digitales, que invito a verla porque tiene podcasts, vídeos, infografías para poder entender un poquito más. El foro Telos, ¿no?, que tiene pensadores, tecnólogos, que es conocidísimo. La revista Telos, que nos podrá contar Pablo, que es el responsable de la revista. Pero hay otros temas que vienen por detrás, o sea, que vienen mucho tiempo en la Fundación, que tienen que ver con digitalización inclusiva, ética, que son Campus 42, que es un proyecto de formación súper pionero. Tiene que ver con reconectados, cómo conectamos a la gente mayor también con esos, no, que esos de atrás, que pueda hacer un bizum o que pueda hablar con su familia a través de la tecnología, porque es algo que está muy en el ADN también de la compañía. Entonces, es lograr esa educación que decíamos y esa capacidad de concienciar a la ciudadanía, que nos enteremos de qué estamos hablando.
Y una última cuestión, Pablo. Acaba de decir Luisa, Telos. En el próximo número, y te ha tirado la pelota, ¿qué lleváis sobre derechos digitales? ¿Qué aportáis?
Pues mira, aportamos, en Telos siempre intentamos aportar la visión de los expertos, realmente la gente que más sabe en esto, para que nos iluminen un poco el camino, ¿no? Nos den un poco las pautas. Y, por ejemplo, estamos hablando hoy mucho de los neuroderechos. En el Telos dedicado a derechos digitales, que se puede descargar, por cierto, gratuitamente desde la web de Fundación, pues tenemos una entrevista muy interesante con Rafael Juste, que es uno de los científicos.
Qué tipo más impresionante, le conozco.
Impresionante.
Yo también.
Y a nivel internacional un referente, ¿no?
Sí.
Pues para hablar precisamente de este tema, ¿no? Pues tenemos a Victoria Camps para ver un poco la parte más ética, a Carmen Artigas, que ha sido una de los referentes también en regulación. Es decir, intentamos un poco identificar a gente que nos puede, pues esto, dar una luz y orientar un poco sobre los temas más punteros, ¿no?
Pues lo dicho, Telos se descarga muy fácil y gratis en esa página de Fundación Telefónica. Luisa Allí, portavoz del Observatorio de Derechos Digitales, directora adjunta a la presidencia de Fundación Telefónica, Pablo Gonzalo, responsable del área de innovación cultural y pensamiento crítico de Fundación Telefónica. Luisa, Pablo, gracias a los dos.
Gracias, buenas noches.
Bueno, quiero decir que Luisa ha dicho que estoy mucho más tranquilo de lo que estaba hace años, ¿eh? Es increíble. Esta gentuza que hay al otro lado del cristal no se lo cree nadie.
Bueno, ahora voy y les cuento. Puedo ir a contarles.
Cuéntale lo que quieras.
Ahora les cuento.
Todos los jueves en La Linterna hasta ahora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos, porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Es jueves, un apunte más, Pilar. Hablemos de economía social gracias a Fundación La Caixa. Ponemos el foco en los mayores, los jóvenes adultos con discapacidad intelectual, voluntarios, Pilar.
Bueno, esta historia me encanta. Te presento a Adrián Tejero, cazador, Ángel.
Esa es una señora mayor que tiene, pues eso, sus probabilidades de si hace frío, si hace calor, si puede salir, si no puede salir. La ponemos la cazadora para que salga a la calle, le pintamos los labios y luego pues o bien vamos a la lotería o bien vamos a sacar dinero o bien vamos a tomar algo, un refresco, un algo.
Para comérselo.
Bueno. Adrián es un joven con discapacidad intelectual. Cada 15 días acude a una residencia de ancianos en Ávila para hacer voluntariado con personas mayores. Fíjate, tiene 24 años, vive, por supuesto, con sus padres. Le encanta cómo juegan los futbolistas Bellingham y Mbappé.
Normal. Esta historia nos invita a cambiar la mirada. Pasar de ver a las personas con discapacidad como meras receptoras de ayudas a reconocerlas como ciudadanos con plenos derechos y capacidades de asistir a otros.
Y además Adrián no está solo, le acompaña David García, que también es un chaval con discapacidad intelectual, que él pasa el rato con Luciano, que es otro anciano de la misma residencia.
Este programa de voluntario me ha servido para desconectar un poco del trabajo, para estar más atención a las personas mayores y para jugar con ellas, etcétera, etcétera.
¿Y cuál es su historia? Pues mira, Adrián, David, Lucía y Luciano se encuentran un miércoles de cada dos en la residencia pública de mayores de Ávila. Adrián y Daniel trabajan como voluntarios y su labor consiste en acompañar a Luisa y a Luciano, que son dos personas muy mayores, y también que pasen un buen rato. Mira lo que dice Luciano.
Ah, Daniel, es muy majo y es muy bueno. Algunas veces salimos juntos por ahí y me lleva a un sitio y dice, mira, esto es lo que sea, yo qué sé. Y nada, me enseña algunas cosas. Dani, ya mejor no lo hay.
Qué grandes. Como otros jóvenes neurotípicos, pasan su tiempo acompañando a personas mayores, solas, sin familia, y que mezcla. Les ayudan a estar mejor y hasta a distraerse.
Fíjate, como voluntarios mejoran su autoestima, hacen algo valioso, se sienten útiles, establecen relaciones con un grupo de pertenencia y las familias ven a sus hijos más capaces, más responsables, más autónomos. Elena Unquiles es la coordinadora de Ocio Inclusivo de Respirávila, que es la asociación sin ánimo de lucro que proporciona estos momentos de respiro y de descanso a las familias de estos chicos con discapacidad y que además impulsó en el 2024 esta iniciativa junto a la Fundación La Caixa.
Recuerdo el primer día que trabajé en Respirávila. Llegué y dije, yo quiero quedarme aquí porque es lo mejor que yo he hecho en todo este tiempo. Los padres no tienen, necesitan un respiro, necesitan una serie de apoyos. Entonces ellos mismos, los padres, son los impulsores de la asociación.
Esos padres de estos chavales con discapacidad intelectual, siempre pensando en las necesidades de sus hijos y en cómo cubrirlas, claro.
Fíjate, y este proyecto cuenta con la colaboración de convocatorias de proyectos sociales de la Fundación La Caixa desde su nacimiento. En 1999 han impulsado más de 23.500 proyectos en todo el país que han llegado a más de 10 millones de personas destinatarias y siempre con el mismo compromiso, Ángel, con los más vulnerables.
Maravilloso proyecto, Pilar, tenía razón. Gracias, como siempre, decimos a la visión, misión y valores de Fundación La Caixa y los dividendos de todas las compañías cotizadas que gestiona gracias a Criteria. Así se paga esto, Pilar.
Sí, eso es importantísimo decirlo, ¿no? Que es una acción 360 en donde las personas mayores en una residencia, personas jóvenes con discapacidad intelectual, colaboradores, terapeutas, la fundación, se coordinan para hacer de la realidad que nos toca abrigar pues una realidad mejor y vivan esos dividendos.
En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad, muchas veces sin contárselo a nadie. Como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase.
Hola, gracias por descolgar el teléfono. Me llamo José y me gustaría explicarte mi historia.
En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en llamadadelasoledad.org.
Mañana más. Gracias, Pilar.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Preparando ya la decoración navideña?
Va por ahí, ¿eh?
Mientras colocas todo, este fin de semana en Tiempo de Juego, te acompañamos con toda la liga.
¡Dale, Manolo! ¡Ojo!
Este sábado, Betis-Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid.
¡Ha pitado penalti!
El domingo, Real Madrid-Celta.
¡Era que queremos más, que queremos más!
Y el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta.